MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche, ya en mitad de semana. Ya estamos listos también para pues recibir lo que viene este fin de semana con mucha intensidad. Salud, asuntos de salud, dinero y poder. Están conmigo en el análisis de estos asuntos desde sus casas, Anabela Peset. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias de nuevo cuenta de poder estar con ustedes.
Muchas gracias. Bienvenida como siempre. Bernardo Sebastián, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, Anabela, a nuestros compañeros en cabina y a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Muchas gracias, Bernardo, Bernardo Sebastián. Acompáñanos durante la siguiente hora donde hablaremos la manera como la mayoría de Morena, otra de Morena, no se aborazó con el 100% del Fondo para la Salud. Le dieron al gobierno federal solo el 30%, o sea, 33 mil millones de pesos. Nada despreciables, de verdad. La mitad de los fondos y fideicomisos que se habían apoderado apenas la semana pasada. También hablaremos del sainete legislativo por la entrega de la Marina Mercante y los puertos a la Marina, a la Armada de México, los tumultos de creyentes de San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito. Cerraron ya el templo esta tarde. Y les informo que la senadora y colaboradora de este noticiero, Josefina Vázquez Mota, dio positivo de COVID, se encuentra bien y estable. Usa cubrebocas en la calle y en reuniones. Conviértete en héroe. Salva una vida. Tu vida.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
¿Queréis que alguien os quede fuertemente ligado? Imponedle sacrificios. Hugues Félicité Robert de Lamennais, filósofo y teólogo católico francés.
Pues hoy hay mucha información. Los reporteros de MBS Noticias relatan las historias de México y el mundo. Rocío Méndez, la mañanera de López Obrador.
Así es, Víctor, gracias. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el reclamo de más recursos planteado por los 10 gobernadores, quienes insisten en el rompimiento del pacto fiscal con cuyas fórmulas se definen las partidas presupuestales.
El presupuesto federal no se distribuye a capricho. No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden. Diría que hasta nos deben. Muchos estados que no han pagado impuestos. De lo que corresponde a la federación, no le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados. Si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores. Eso le llaman populismo. Nosotros no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, se han aprovechado del presupuesto público.
También López Obrador insistió en sus críticas al esquema de subcontratación conocido como outsourcing.
Hay quienes no ayudan, pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores. No queremos una reforma que puedan burlar.
Tras aclarar que Presidencia de la República no ha recibido la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la gubernatura de Sonora, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que aún no ha definido quién ocupará ese cargo.
Ya tiene que presentar su renuncia formal Alfonso y los que van a salir. Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión. Les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eficaz. Durazo lo ha hecho muy bien, porque el secretario de Seguridad Pública es a la vez coordinador del Gabinete de Seguridad.
Ante el incremento de los contagios de coronavirus, subrayó que aún es bajo el número de fallecimientos ante este repunte.
No confiarnos como presidente, sí, sí estoy preocupado. Claro, estoy más
ocupado. Seguimos llamando a que nos cuidemos, seamos responsables, no utilizar medidas coercitivas.
Finalmente, el presidente López Obrador confió en que bajen aún más las estimaciones del Instituto Nacional Electoral para realizar la consulta sobre juicio a los expresidentes.
Sí, hace 3 meses eran 2,000 y ahora van a ser 1,500. No debe de ser una limitación lo del presupuesto. Sí se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, los mismos partidos, a que ayuden en la organización de la consulta.
Hasta aquí la información.
Pues te agradezco muchísimo, Rocío Méndez, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues aquí hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Bueno, Durazo ya va a renunciar el día de mañana, ya entrega su renuncia para irse como candidato de Morena al gobierno de Sonora. Y en cuanto a la consulta, el dinero de la consulta, pues miren, eso es lo que cuesta tener que hacer una consulta. O sea, no son cacahuates, es muchísimo dinero para la respuesta que todos sabemos que vamos a dar. Es un sí queremos que se aplique la justicia, que se aplique la ley. ¿Contra quién? Contra los delincuentes. O sea, espero que pues el mensaje sea de ahora, de antes y de después, que se acabe la corrupción. Y ahora, en cuanto a la cuestión de los recursos, que ese es uno de los temas muy importantes y que es ahorita lo que está rompiendo la unidad incluso de los gobernadores, es el presidente dice, bueno, pues es porque pues les estamos entregando el dinero que por derecho les corresponde. Sí, sí, se los están entregando, pero se los entregan con mucha lentitud. Y la lentitud obliga a muchos de los estados y municipios a endeudarse. Y esto, al final de cuentas, lo paga el pueblo. ¿Por qué? Porque los intereses, ¿quién los va a pagar? No los va a pagar el gobierno federal. Los van a tener que pagar pues los mismos pueblos que no van a recibir los beneficios en infraestructura. Y por otra parte, él dice que le deben, algunos estados le deben dinero a la federación. Sí, pero se trata de algunas empresas improductivas, como el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Esto vamos entendiendo que si necesitamos una justicia fiscal de los recursos en términos generales. Anabela Peset, ¿qué piensas al respecto?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hoy el secretario de Hacienda, la verdad es que les dio cachetada con guante blanco a estos gobernadores que se quieren salir del pacto fiscal. Me encantó su declaración, sus tweets, que pone, oigan, pues ustedes de qué se quejan del pacto fiscal, si este pacto fiscal que está en vigor fue aprobado por todos los partidos políticos en el 2007, incluyendo el PRI, el PAN, con el presidente Calderón. Entonces, la realidad, pues tú sabes perfectamente que ningún gobernador se puede salir del pacto fiscal que está en la Constitución. O sea, eso, yo no sé, pues es una amenaza, pero sí también valdría la pena atender sus solicitudes, porque si se están tardando en depositarles, pues bien el secretario de Hacienda podría tomar medidas, ser más rápido y más expedito, porque a final de cuentas también eso friega a la población, ¿no? Y pues es lo que claro. Nos importa.
Bernardo Sebastián.
Bueno, en este tema del pacto fiscal, pues yo nada más creo que están obligando de nuevo a los gobernadores a que generen deuda y a que reestructuren sus deudas, porque en el momento en el que ellos se tardan en entregar las participaciones, es obvio que si un presupuesto está planeado que es de 1 de enero al 31 de diciembre, necesitan el dinero desde 1 de enero. Entonces, si no les entregan ese dinero, el estado, municipio, la entidad que sea, se va a endeudar. Entonces, esto directamente es un ataque a la economía y a las finanzas de un estado, municipio, una entidad. Y ahí nos vamos otra vez a lo que son la confianza del consumidor, porque eso se ve también reflejado en la gente. Si la gente, la población, el empresario, está viendo que no están viendo sus servicios, sus alumbrados, sus baches, pues menos va a querer pagar impuestos. ¿Cómo quieren incentivar el pago de impuestos? ¿Cómo quiere este gobierno recibir dinero si no está dando esa confianza, si no está dándole esa visión de decir, en donde yo doy mi dinero, se ve reflejado? Y ahora vemos que pues faltaba dinero y hasta sacaron de los fideicomisos para que se vea reflejado en la salud cuando ya tenía presupuestos en eso. Definitivamente a mí me están pues confundiendo mucho, porque el dinero se maneja de una manera y creo que lo están manejando incorrectamente.
Hay algo que debe quedar muy claro en el asunto de la repartición de los recursos. Sí, sí hay una injusta repartición de los recursos y debe de ponerse sobre la mesa y discutirse ese pacto fiscal. Ahora, en cualquier momento sí se podrían salir del pacto fiscal. Ojo, no del pacto federal. El pacto federal, eso ya son palabras mayores. Son 32 estados de la República y no se salen porque yo quiera. Pero sí pueden ellos retener incluso hasta los recursos, como ya lo han hecho algunos estados en el pasado. Pasó con Chihuahua ya hace algunos años. Pasó también con Sonora en los años 70, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. En fin, estamos viendo que hay conflictos precisamente por una justa repartición del dinero. Pero pues es más importante también mantener la unidad. Y esto se tiene que negociar, se tienen que sentar tanto el presidente de la República, la secretaria de Gobernación y todos los gobernadores para ver la manera de que regrese dinero. La pandemia descobijó muchas deficiencias en el manejo presupuestal. La pandemia demostró que la crisis económica que estamos viviendo es por falta de las herramientas necesarias para impulsar el sector productivo, porque los únicos que generan riqueza es el sector productivo, la iniciativa privada. El gobierno no genera riqueza.
Víctor, y también, como bien lo mencionaste ayer, ¿y qué tal si cumplen sus amenazas los gobernadores y ya no mandan el dinero? ¿Le van a generar todo un desajuste financiero y económico al presidente? ¿El presidente?
Por un tiempo, sí. Por unos días, por unos meses quizá. Sí, y eso es lo más delicado. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya por el momento ya están ahí medios quebradones. Ya el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo, no, yo no voy a ir a consulta, mientras otros 5 gobernadores dicen, sí, vamos a consulta, como lo pidió López Obrador. Bueno, vamos a consulta al estilo también de la 4T. Citlali Sáenz, interesantes opiniones de Alfonso Romo.
Hola Víctor, buenas noches a ti también, a nuestros amigos del auditorio. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, advirtió ante industriales del país que no es aconsejable abrir más frentes y reconoció que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien, pues hay coincidencias en los objetivos, incluso en materia energética. Al inaugurar la reunión anual de industriales que organiza Concamín, Alfonso Romo explicó que la unión hace la fuerza, pero sin fisuras, y destacó la aportación de la actividad industrial que aporta el 30% del PIB nacional. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias, Citlali. Te agradezco muchísimo, Citlali Sáenz. Y precisamente lo que estábamos comentando son los instantes. El sector productivo, ¿para qué pelearnos con un sector productivo? No es necesario. Ahora, si hay algo que sea pues digno de un pleito, pues hay que hacer el pleito. Pero pues de pronto estamos viendo que lo que ocurrió con algunas empresas que pues tenían planeado traer a México recursos, como por ejemplo el caso de Iberdrola o Repsol, que ya dijo, ya México ya no quiero meterle un solo centavo, ya ni voy a abrir más gasolinerías, mejor me voy a ir a Canadá. ¿Por qué? Porque allá en Canadá, pues sí, me están dando garantías a mi inversión. Esto es lo que es clave, y lo deja ver ahí, entre sus palabras, Alfonso Romo. Anabela.
Pero bueno, Víctor, en el tema del sector energético es muy clara la línea del presidente López Obrador en regresar al tema estatal, toda la producción de energía eléctrica y adicional, pues todo el tema del abasto de combustibles, etcétera, ¿no? Y una disminución, uh-huh, o sino que desaparición de la participación de la iniciativa privada en estos dos rubros, ¿no? En la producción de energía y en la producción Pemex y CFE, básicamente, ¿no? Y regresar pues a una gran empresa quebrada. Pemex está quebrado desde hace muchos años, ¿no? Y pues no pinta como para recuperarse pronto, y la realidad es que pues ya nos despertamos con una decisión en el sector energético, con una nueva línea que sí, claro, se orienta a que ya no hay inversiones privadas, y por ende pues sí, los empresas como Iberdrola y demás, pues claro que van a buscar otras economías como Canadá. Habría que evaluar eso en algunos años, de ese efecto de la pérdida de inversiones, ¿qué tanto nos benefició, nos perjudicó como país?
Claro. Bernardo.
Pemex para México no es negocio. Honestamente, no quiero pensar que puede ser negocio para alguien en el poder, porque independientemente de eso, Pemex tendría que dar un servicio a este país, tendría que darle servicio a la gasolina. Pensemos CFE. CFE hoy vemos que es pues puro fierro viejo, y que podía haber tenido la oportunidad con la reforma energética de llenarse de tecnología, que es lo que da buen servicio y hace que la energía sea barata, la tecnología, la infraestructura. Hoy le están apostando a la infraestructura vieja, que es la refinería. Sin embargo, creo que podemos todavía tener ahí una luz al final del túnel. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos mucho petróleo en México y afortunadamente puede generar negocio, bien administrado, ojo. Pero las cosas no están haciendo bien, las cosas como hemos señalado muchas veces en este programa, ha habido actos de corrupción, ha habido muchas omisiones y se ha permitido que muchos salgan sin ser juzgados. Eso es lo que podemos ver hoy en día.
Claro, hay algo muy importante que tenemos que estar viendo. Las declaraciones como, por ejemplo, la de Manuel Bartlett. No queremos una IP que venga a saquear. Pues nadie quiere una IP que venga a saquear. O sea, digo, ¿en qué planeta estamos viviendo, Manuel, donde dices eso? Claro que no van a saquear. Van a ver las reglas del juego que están establecidas en el país, aquí en México, y vamos a ver si invertimos. Pero si las reglas del juego establecen de que tienen cierto tipo de beneficios o tienen cierto tipo de margen de operación, pues lo van a utilizar. Eso depende de ustedes, del gobierno, del poder legislativo. Desafortunadamente, pues parece ser que no están entendiendo bien. Mira, Manuel Bartlett es abogado y yo no entiendo por qué razón no lleva esto al ámbito legal, porque lo que está quejándose el inversionista extranjero es de la falta de garantías en el Estado de Derecho. Pues vamos a fortalecer nuestro Estado de Derecho, vamos a fortalecer nuestras reglas de operación, y si no quieren que vengan a saquear como dicen, pues vamos a establecer las reglas bien claras, que no haya ambigüedad, porque cómo le gusta a nuestros gobernantes, y yo no digo del actual gobierno, hablo de los panistas, de los priistas, ¿por qué? Porque les gusta mantener ambiguo para después sacar raja de esa leña. Y pues vamos con Angélica Melín desde la Cámara de Diputados y el Madruguete para aprobar darle más dinero al gobierno del Fondo de Salud.
Víctor, muchas gracias. La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados se salieron con la suya al concretar el Madruguete con la reforma que le entregará al Ejecutivo Federal antes del próximo 1 de abril de 2021, 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar. Fructificó el quinto intento de los congresistas de la mayoría de echarle la mano a los aproximadamente 100,000 millones del también conocido como Fondo para Gastos Catastróficos. Los cambios que pasarán al Senado de la República fueron impugnados de manera infructuosa por la oposición.
Pues fíjate que eso es muy interesante. La oposición logró que no se llevaran el pastel completo. Y hasta ahí van las cosas. No se llevaron el pastel completo, pero 33,000 millones de pesos es una cantidad bastante respetable. ¿Algún comentario al respecto, Anabela?
Pues habría que ver, y vuelvo a insistir, como en semanas antes, el gobierno no ha sido muy claro en especificar para qué quiere esos 33,000 millones de pesos, que adicional los va a recibir creo que hasta el 1 de abril, ¿no? Claro. Así quedó, o sea, la tesorería estaría recibiendo estos recursos hasta abril. Entonces, pues valdría la pena insistir con el gobierno en esta comunicación. A nosotros, ¿qué es lo que queremos? Claramente mejor salud, más hospitales, en esta pandemia pues que haya más pruebas, etcétera. Pero si el gobierno no lo comunica, pues uno piensa que como los fideicomisos, ¿no? Pues es quitar todo, y bueno, y luego ¿qué sigue, no? Creo que tiene una falla de comunicación seria este gobierno en esa materia. Aunque tengamos diario las mañaneras, ¿eh?
Sí, y en otras materias también. Bernardo.
Pues sabemos que a nivel economía, a nivel financiero, el dinero que más funciona es el dinero que se usa el día de hoy y el que más beneficio trae ese dinero que se invierte. En este esquema, yo con todo lo que se ha luchado, con todo lo que hemos mencionado estos fideicomisos y que en este Fondo de Salud, a mi percepción es, en lugar de gastarlo a futuro, o sea, pensar, tenemos este dinero que gastarlo desde hoy, pero para que tengamos todo a futuro, sería invertirlo. ¿Por qué no hacen hospitales? ¿Por qué no invierten en infraestructura? ¿Por qué no invierten en plantas para que produzcan equipo de hospital, equipo como respiradores, como camas de hospitales, como incluso estos que son los sueritos, estos que son palitos para tener suero? Los enfermos lo necesitan. En las casas se usan. Hoy en día estamos viendo que a este país le falta infraestructura y por eso tenemos energía cara, tenemos sistemas de salud deficientes, tenemos calles que nos dañan nuestros vehículos. Claro. Es lo que queremos, infraestructura.
¿Infraestructura para qué? Para que precisamente sea el bienestar de todos nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos y vamos a platicar también qué es lo que está pasando allá en la iglesia de San Hipólito en la veneración de San Judas Tadeo. Vamos a un corte.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Aquí está finalmente el momento que tanto hemos estado esperando, mexicanos y americanos por igual. Después de una larga y reñida campaña política, donde la polarización de la población del país vecino se hizo notar como nunca antes en la historia, con excepción quizás de la guerra civil, finalmente nos encontramos a escasos días antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Para los demócratas, la presidencia de Donald Trump ha representado un error en el pasado al subestimar el enojo, desprecio, odio, miedo y fobia de un sector particular de la población, a quienes ahora se les llama trumpianos. Esto ha llevado a una era sin precedentes para lo que hasta hace 4 años aún se consideraba la única superpotencia en el mundo. Desde la pérdida de liderazgo global en temas tan importantes como derechos humanos, protección de minorías, tanto raciales como en temas de preferencia sexual, defensa de los derechos de la mujer, energía limpia, hasta incluir seguridad, comercio y cambio climático. La elección del martes que entra definirá mucho más que quién será el presidente americano durante los próximos 4 años. Definirá además la esencia de Estados Unidos como nación y como pueblo. Si desea regresar a ser el país que detiene y limita a regímenes dictatoriales y autócratas en el mundo, como lo son Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte, personas muy allegadas al actual inquilino de la Casa Blanca. Definirá si el pueblo americano es uno que apoya a las minorías, a los menos afortunados, a los oprimidos, a los desprotegidos, mostrando que ese famoso poema grabado en la Estatua de la Libertad, dame a tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas, ¿es realmente el mantra por el cual se rige esta gran nación o solo un distante recuerdo de un pasado al cual difícilmente volveremos? Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. En julio de 2019, la penetración de teléfonos móviles en México alcanzó más del 75% y se espera que continúe aumentando de manera constante durante los próximos años, según Statista.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues vamos con Juan Carlos Alarcón y su relato sobre la veneración de San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Sin incidentes graves concluyó la conmemoración por el Día de San Judas Tadeo con un aforo de miles de personas que pasaron por alto las medidas sanitarias al congregarse desde la noche del martes hasta la tarde de hoy. Las autoridades eclesiásticas ordenaron el cierre del templo por razones sanitarias. Sin embargo, la multitud que se congregó pasó por alto las indicaciones en la materia. Víctor, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Pasa muy buena noche, Juan Carlos Alarcón. Pues miren, pues es nada más hago una referencia. San Judas Tadeo es el señor o el patrono de las causas muy complicadas y muy difíciles. O sea, así están las cosas también para muchos mexicanos. Están muy difíciles y muy complicadas. Miren, ya está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo al capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Interior de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Víctor, muy buenas noches. Gracias por esta conversación con tu auditorio.
Qué amable eres. Oye, pues ya se concretó precisamente el traspaso de lo que son los puertos y pues la actividad de la Marina Mercante a la Marina, a la Armada de México. ¿Ustedes cuántos miembros tienen? ¿Cuántos marinos mercantes mexicanos tenemos?
Mira, no hay una estadística muy clara por diferentes motivos. El primero de ellos es que, como desgraciadamente no hay tantas fuentes de empleo buenas en México, muchos acabamos emigrando a otros países. Yo incluso radiqué durante 20 años en el extranjero. Varios compañeros hacen eso. Soy lo que, o somos a veces lo que el presidente llama de héroes anónimos, de gente que va a buscar empleo a otros países y manda su salario a México. Por ello es aún más triste que haya esta tentativa de militarizar a toda una industria. en números redondos, yo te diría que aproximadamente en el sector marítimo estamos hablando de algunas decenas de miles, y en el sector pesquero, que está intrínsecamente ligado por el tema de certificados y eso, estamos sí. hablando aproximadamente de 1 millón entre industriales y artesanales.
Ahora, estamos hablando también que pues representan un sector importante que está diferenciado de la Marina, que la Marina son militares, o sea, son marinos de la Armada de México, y ustedes son marinos civiles. O sea, la Marina Mercante se dedica a todas las actividades de Marina Civil, como es, platícanos qué es lo que hacen ustedes.
Correcto. Mira, la mejor comparación es compararnos con otros colegas bastante cercanos, que son los pilotos aviadores. Los sí. pilotos de las líneas aéreas comerciales son compañeros que estudian en escuelas civiles, portan uniforme también, porque el reglamento lo indica, pero son 100% civiles. Su sí. trabajo es transportar, al igual que nosotros, tanto mercancías, productos, bienes, como pasajeros. Eso uh-huh. es lo que hacemos los marinos mercantes. Si te hago una pequeña comparación, quizás te ayude. Mira, nosotros como trabajadores civiles no somos funcionarios públicos, no dependemos del erario, al contrario, nosotros generamos riqueza, tanto en barcos mexicanos como extranjeros, y tripulamos barcos de 100,000 toneladas, por ejemplo, el mayor barco que hay en México, o incluso mayores. Hay colegas nuestros que han estado o están de capitanes en barcos de 200,000 toneladas. Comparando claro. un barco de la Armada, es un barco que tiene una décima parte de ese tamaño y que no tiene ninguna capacidad de claro. Navegación internacional a otro continente.
Ahora, ¿qué implica el hecho de que sí. Ahora, ¿qué implica el hecho que pues la Marina tome el control de la Marina Mercante, que la Armada tome el control de la Marina Mercante y de los puertos?
Mira, te doy dos vertientes. La primera es desde el punto de vista de la industria. Cualquier industria de transporte, porque somos finalmente parte de la industria del transporte, donde de repente digan que ahora tienen que depender de los militares, imagínate que el autobús de pasaje o el camión de carga, que tienen exactamente el mismo trabajo que hacemos nosotros, salvando lógicamente las consideraciones del tipo de unidad y el tamaño, tengan ahora que ir a ver a un general de división para sacar su licencia. Esa es la aberración que están haciendo en el transporte marítimo. Quieren sí. que ahora nosotros estudiemos en una escuela regida bajo la Secretaría de Marina y que la persona máxima de la Secretaría de Estado que administra la cuestión marítima sea un almirante. Eso en la parte laboral. En la parte sí. de las industrias, ya estuvimos así durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo hicieron justamente porque México estaba a punto de entrar a la guerra, y fue tal la corrupción y la ineficiencia que en 1976 sacaron totalmente la cuestión mercantil del tema militar. De hecho, la Secretaría de Marina debió de haber desaparecido, porque solamente fue creada para custodiar los barcos mercantes durante la Segunda Guerra Mundial, y terminó la guerra y no desapareció. Debería realmente regresar al Ministerio de la Sedena, como estuvo desde el inicio de la República. Entonces, claro. ese viéndolo como industria, pero lo más delicado, estamos viendo en el país un proceso de militarización en aeropuertos, en puertos, en aduanas, en dragado. Ahora se están quedando con parte de la educación pública, que es una aberración desde el punto de vista jurídico también. En bancos, porque son los que van a administrar los bancos del bienestar. Sí. Yo creo que es evidente que el país está yendo hacia un control absoluto de las Fuerzas Armadas.
¿Incluso que podría poner en jaque a los civiles?
Pues honestamente, y no hablo de más, te soy honesto, yo creo que ya están en jaque los civiles, porque en este momento ya no puedes extirparlos y respetar la Constitución. Lo que va a acabar haciendo el gobierno es cambiar la Constitución, porque en realidad la esencia del artículo 129 que redactó Benito Juárez, porque alguien dice que es fanático de Benito Juárez, pero viola sus preceptos, uh-huh. Este artículo establece que en tiempos de paz militares solamente pueden dedicarse a cuestiones militares, a los cuarteles. Y sin embargo, ahorita, sácalos del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, o sácalos de Tren Maya o del corredor transísmico. Realmente ya estamos cayendo en una dependencia absoluta, y con esto la estabilidad social y política del país realmente cada día está más en riesgo.
Claro. Pues Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, y vamos a seguir viendo pues qué es lo que pasa precisamente también, el impacto directo que vamos a verlo quizá en unos meses sobre la Marina Mercante. Te agradezco muchísimo.
Lo más importante es que, así, el estado, Víctor, no termina aquí, porque vamos a pasar ahora a la política de amparos. Finalmente, como mexicanos, tenemos que defender la Constitución.
Ah, perfecto, pues manténnos informados al respecto, ¿te parece bien?
Me parece excelente, que tengas una buena noche.
Igualmente, Antonio. El capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Interior de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana. Un breve comentario, mi querida Anabela.
Pues mira, yo adicionaría dos cosas. La primera es que actualmente en los puertos existen contraalmirantes, por ejemplo en el de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, regionales, que operan en las aduanas dentro de los puertos, y la realidad es que el contrabando, la corrupción no ha disminuido en ese sector, cero. Y mi segundo comentario iría en decir qué va a pasar con las APIs, que no han tocado ese tema, las administradoras portuales integrales, que son empresas, son SADCBs, o sea, se las van a pasar a los militares, y ahora los militares también van a ser empresarios, como ya lo vamos a ver en el aeropuerto, etcétera. Interesante saber qué va a pasar con las APIs.
Así es.
Bernardo.
Pues a mí me llama también la atención de que le estás dando la puerta de entrada a alguien que no puede ser juzgado por un juez normal, alguien que no lo puedo yo ir y decirle al Ministerio Público: señor Ministerio Público, este está cometiendo un delito. Eso es algo que a mí me está generando mucho, pues, inquietud, porque le están dando también mucho poder, no les han hecho ni siquiera un marco de operaciones, aunque les des los puertos, le estás dando las llaves completas, porque no le estás diciendo ni cómo lo operen. Tampoco tienen la experiencia. Vamos a llegar allá. Estamos de una circunstancia muy importante en el comercio, la exportación y la importación a nivel mundial, porque se frenó por este año atípico y que pues nunca lo habíamos visto en el mundo. Se frenó el comercio y ahora se va a reactivar. Ellos van a tener la experiencia, la capacidad y, más aún, la humildad para pedir ayuda, porque pues desafortunadamente sabemos que son muy orgullosos.
Claro, mira, tocaron los dos, Anabela y Bernardo, tocan dos puntos importantes. Anabela, las APIs. ¿Qué va a pasar con las APIs? Las APIs ya son empresas que ya son del sector privado, porque vino en este mismo milenio las administraciones panistas y priistas de Enrique Peña Nieto, de Calderón y Fox. Entregaron las APIs al sector privado, algunas inversiones internacionales. No ha quedado claro cuál va a ser la participación de las Fuerzas Armadas en esas administraciones portuarias, que es precisamente las que reciben la mercancía, la distribuyen y se la entregan, por ejemplo, donde pasa incluso aduanas a revisarlas. Es un proceso un poquito más extenso, después lo vamos a platicar. Y el segundo punto, ¿quién va a juzgar a aquellos que cometan delitos en el manejo de los puertos, por ejemplo, o de la Marina Mercante? ¿Van a ser autoridades civiles, autoridades marciales, o sea, va a ser una corte marcial? Y ahí está la clave, ¿qué es lo que hacen las cosas? Alá y se va. Y después en la marcha vamos a corregirlo. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Jornada negativa generalizada para los mercados financieros globales, incluso los mexicanos. La segunda ola de coronavirus avanza y los mercados lo resienten. En particular, el peso se depreció alrededor de 30 centavos a 21.30 por dólar spot interbancario. Aunque por momentos la sesión la presionó, logró una presión de cerca de los 21.40. Los inversionistas han contemplado hoy la amenaza real de una nueva parálisis económica ante el descontrol de la pandemia en Europa. A ello se le añade la constatación de que no habrá acuerdo en Estados Unidos para impulsar un nuevo plan de estímulos económicos fiscales antes de las elecciones de la próxima semana, así como la incertidumbre propia de la política estadounidense a menos de una semana de las votaciones. Así, el dólar ha vuelto a actuar como activo de refugio. Las principales bolsas registraron caídas también cercanas al 3%, la mexicana solo bajó 1.6%. Existe un temor creciente de que las principales economías europeas lleven a cabo confinamientos más estrictos para frenar la expansión del COVID-19. Alemania ha decidido el cierre de bares y restaurantes durante un mes. El mercado de materias primas también sufrió algo de pérdidas. El precio internacional del petróleo cayó cerca de 5% hasta los $37 por barril, el West Texas Intermediate. En gran parte por el pesimismo generalizado que observamos hoy por la subida tan fuerte de casos de coronavirus que pone en duda la demanda del combustible. Pero también bajó por un incremento superior a lo esperado en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Por otro lado, en México, Petróleos Mexicanos, Pemex, reportó una utilidad neta de 1.411 millones de pesos en el tercer trimestre de 2020. Ya tiene una utilidad, luego de que en el mismo periodo, pero del año anterior, registraron una pérdida de 87.858 millones de pesos. Gran parte de esta utilidad se dio por rendimientos de productos financieros y ganancias cambiarias. En el acumulado enero-septiembre, la pérdida de Pemex acumula 605.176 millones de pesos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Desde 2015, el gobierno mexicano ha llevado a cabo el programa México Conectado, que brinda internet gratis en áreas públicas con fines de investigación y compras en línea.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Aquí la información de la guerra contra el COVID, el parte de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 906.863 contagios y 90.309 defunciones. En el frente internacional, 44.386.000 contagios y 1.172.684 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.97%. De cada 1.000, 99 mueren.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, ¿y la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. El 12 de diciembre es un evento de altísimo riesgo de contagio, comentó el vocero Hugo López. Y agregó que hay quienes quisieran ver una imposición obligatoria del uso de cubrebocas, y no lo vamos a hacer. Segov aclara que no habrá toque de queda para evitar el aumento de contagios. En Culiacán cerrarán panteones 1 y 2 de noviembre. Serán detenidos los que intenten ingresar. Ordena INAI a la Secretaría de Salud entregar la base de datos a la Secretaría de Salud sobre el número real y exacto de muertes por COVID. Pide Congreso de la Ciudad de México reforzar saneamiento de espacios públicos. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Excelente noche también para ti, Diana Beltrán. Alex de la Rosa y el Frente Mundial.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. El estadounidense Anika Chevrolet, de 14 años de edad, ganó el desafío de jóvenes científicos de 3M. Descubrió un compuesto que inhibe la capacidad del coronavirus para infectar a las personas. Francia y Alemania imponen medidas más estrictas de confinamiento. Despliega Rusia médicos militares para luchar contra COVID-19. Estados Unidos cierra acuerdo con Eli Lilly para adquirir tratamiento de anticuerpos. Voluntarios que recibieron vacuna Sputnik han sido inmunes al coronavirus. El toque de queda es el arma más eficaz para acercar al coronavirus, según el virólogo alemán Felix Drexler. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Alex. Pase excelente noche, Alex de la Rosa. Miren, ya está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo a César Millar Cánudas, quien es presidente de la Comisión de Productividad y Empleo de la CONCAMIN. Hola, César, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Víctor, a tus órdenes.
Oye, pues, la decisión va hasta casi...
Estoy un poco lejos, nada más.
A ver, ¿me escuchas bien ahora?
Sí, sí te escucho, pero lejos.
A ver, si quieres, déjame preguntar... Bueno, ok, a ver, ojalá me escuches la pregunta. Necesito, ¿cuál es la opinión de que tiene precisamente el sector empresarial sobre la decisión, que ya es casi un hecho, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de eliminar las outsourcing o la tercerización laboral? No me escuchaste, ¿verdad?
No.
Sí, vamos a mejorar la línea. Dame
la oportunidad. ¿Cuál es la pregunta concreta?
Sí, dame oportunidad. Vamos ahorita a las 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo, mientras establecemos la comunicación con César.
Gracias, Víctor. Alianza Federalista se quiebra. Coahuila no hará consulta sobre pacto federal. Gobernadores de Acción Nacional urgen a diálogo para un nuevo federalismo. Pemex reporta caída de 34% de ingresos de enero a septiembre. Renuncia Repsol a explorar bloque en aguas someras de la cuenca de Burgos. Valida Tribunal Electoral triunfo de Mario Delgado como dirigente de Morena. Mañana diputados eligen nuevo coordinador. Sin cambios y por mayoriteo, Senado aprueba paquete de ingresos 2021. Joe Biden votó hoy en Delaware. Ya van más de 74 millones de sufragios anticipados. 237 ONGs piden a AMLO prohibir maíz transgénico. Senado pedirá a Estados Unidos informe sobre caso Cienfuegos. SEMDA gana amparo contra aumento de tarifas de luz. Víctor, la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. Ya estará en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica otra vez, César Maylar Canudas, quien es presidente de la Comisión de Productividad y Empleo de la CONCAMIN. Ahora sí, me escucharás.
Sí, bien ya.
Qué bueno. Oye, pues nada más, ¿cuál es la opinión que tiene el sector privado sobre esta intención del gobierno federal, concretamente la presidencia de la República, en desaparecer las outsourcing o las empresas de tercerización laboral?
Mira, si estamos hablando del tema de outsourcing, el tema en México se conoce como subcontratación o tercerización, serían las palabras en español correctas, porque el anglicismo de outsourcing no lo pueden pronunciar ni tus congresistas, ¿no? Ni que digan Mickey Mouse, o se dice Mickey Mouse, y en béisbol se dice out, no out. Ajá. Pero bueno, el tema interesante aquí es que este esquema es un tema legal que funciona en todo el mundo industrializado. Es un tema completamente legal. No entiendo la necesidad de prohibirlo en México. Es algo muy importante de entender. Tú vas a contratar a tus policías y tú vas a sacarles permiso de armas de fuego, o vas a contratar una compañía especializada en seguridad que tenga permisos de armas de fuego, o de limpieza, o en el ámbito digital como IBM. IBM te vende la computadora o los equipos digitales, y atrás de ella vienen los ingenieros, pero son empleados de IBM. Es una empresa de outsourcing. Así como eso, pues, te puedo poner 30 ejemplos, ¿no? El tema es que es un absurdo el evitar o prohibir el tema de la subcontratación.
Ahora, ¿cómo le pega?
El legislador de 1931 fue muy concreto. Sí. El artículo 13 te habla de la intermediación laboral. Entonces, no es una injusticia legal para la inversión nacional y extranjera el evitar el tema de la subcontratación de outsourcing.
Ahora, ¿cómo le pega precisamente estas limitaciones o prohibiciones precisamente al sector productivo, a los empresarios?
Mira, te voy a explicar algo detallado. México es el único país del mundo. Sí es cierto que en otros lugares hay un tema de reparto de utilidad, pero en México es un abuso. Tú pagas 30% de impuestos y 10% de reparto de utilidades, este lleva al 40%. Si a eso le sumas el 30% de seguro social de la nómina, 5% de IMSS, y por ser un patrón formal, es decir, no andar en un mercado, te cuesta el 3%, y entonces parece que fuera un castigo la formalidad de México. Y hay que entrarle al toro por los cuernos. Lo importante aquí es indexar el reparto de utilidades, que es el 10%, a la productividad. Porque lo mismo gana un trabajador flojo e informal que un trabajador que cumple todos los días sus metas y su trabajo.
Claro.
Y ahí, si no hubiera el tema de reparto de utilidades como está mal redactado en el artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, tendríamos un esquema de outsourcing o de subcontratación correcto. El gobierno le tiene que entrar bien directo al toro por los cuernos,
claro,
en el tema de indexar a la productividad el reparto de utilidad. Pero sí, les pues da esa... miedo,
sí,
porque dicen, no, son derechos de los trabajadores. Sí, pero que se lo gane el que produce. Claro. Hay que sumar a la fuerza laboral, uh-huh, porque los trabajadores no son socios. Ellos no invierten. Cuando el patrón pierde dinero, ellos no ponen el 10% de las pérdidas, ¿verdad?
Bueno,
¿o me equivoco?
Pues ese es el punto de vista precisamente.
No es un punto de vista, es un tema legal, perdóname.
No, déjame decirte una cosa, mira, es un asunto legal donde están donde están el reparto de utilidades, pero está bien, ese es el punto de vista, te digo, de los empresarios, o sea que al final de cuentas así debe de ser, de acuerdo a la visión de los empresarios, por eso nosotros queremos ver las visiones de todos absolutamente para llegar a un punto donde haya un equilibrio precisamente, sobre todo hoy quieren cambiar las leyes. Y donde yo no estoy de acuerdo es precisamente en que cambien las leyes. ¿Para qué? Para que saquen el outsourcing, que es una herramienta fundamental para el empresario. ¿Para qué? Para quitarle toda una serie de cargas administrativas, donde tú vas a tener dinero también, en
pero
lugar de
supuesto,
estar gastando todo,
mira,
el equipo que tienes,
no estamos en
otro tipo de actividades.
Cuando tú pagas impuestos, no recibes la misma seguridad. Uh-huh. Aquí en México, el tema de la inseguridad es brutal, claro, pero nadie le hace caso.
No, y es otro costo que paga también el empresario por una
parte,
pero el consumidor. Pero el consumidor también lo está pagando, ojo. Y eso es lo que es bien grave. O sea, al final de cuentas, todo repercute en el consumo. Y cuando repercute en el consumo, este asunto económico, el círculo económico, se rompió. Oye, pues César, pues ya tenemos que irnos. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
No, bueno, pues muchas gracias. Y espero que haya sido útil, pero el mensaje final, el que produce empleos en México es la iniciativa privada. El gobierno solamente tiene la obligación de crear políticas públicas,
sí,
que incentiven la inversión y la seguridad, claro, jurídica. Muchas gracias.
Que la pases muy bien, César. Muy buenas noches. César Mayar Canudas, presidente de la Comisión de Productividad y Empleo de la CONCAMIN. Vamos a un corte y regresamos.
Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. 13 millones de personas en América Latina realizaron sus primeras compras en línea en el primer trimestre de 2020. Solo en el mes de mayo, las descargas de apps de compras en Latinoamérica crecieron un 43% interanual, de acuerdo con Visa.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Anabela Peset, porque nos acompañaste con tus comentarios.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Que estés bien.
Tú también. Pásala muy bien. Excelente noche y muchas gracias. Bernardo Sebastián, también te agradezco muchísimo para ti.
Gracias y buenas noches a todos. Y gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos mañana también.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todo el equipo. Gracias a ti que nos escuchas. En la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción a Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y te invito a que te cuides. El COVID sigue afuera y está, no ha bajado, no ha disminuido el número de contagios, no ha disminuido tampoco el número de muertos. Por favor, hagan caso y cuídense. Cuidémonos. Buenas noches.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.